Bueno, con Keep on Running on the Free World, canción de Neil Young, seguir rockeando en el mundo libre. Es que no habría otra canción mejor para arrancar una nota sobre el liberalismo, ¿no? Uh-huh. La idea utópica de un hombre libre, un individuo con una libertad absoluta. Y bueno, de liberalismo y otras cuestiones se trata esta nota. Juanchi, nos acompaña Francisco Fay, periodista, profesor universitario. Seguramente lo conozcan por sus columnas en el Diario El País. Bienvenido, Francisco.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
¿Qué tal, Francisco? Antes de iniciar la charla, voy a leer un pedacito de un texto. Dale, que es un texto casi un mojón en la historia del pensamiento libertario, escrito en el año 1958 por Leonard Reed, alguien que casi que acuñó también el término libertario, por lo menos lo promovió mucho. Se llama Yo el lápiz. Dice: yo soy un lápiz de grafito, el típico lápiz de madera tan conocido por todos los chicos, chicas y adultos que saben leer y escribir. Escribir es al mismo tiempo mi vocación y mi distracción, eso es todo lo que hago. Ustedes se preguntarán por qué debo confeccionar mi árbol genealógico. Bueno, para empezar, mi historia es interesante, y además yo soy un misterio, mayor aún que el que puede representar un árbol, un atardecer o un relámpago. Lamentablemente, quienes me utilizan dan por sentado que soy un mero incidente, carente de todo pasado. Esta actitud me relega al nivel de algo meramente trivial. La humanidad cae así en una especie de penoso error con el cual no podrá persistir mucho tiempo sin peligrar. Yo, el lápiz, si bien en apariencia soy algo sencillo, merezco su asombro y admiración por las razones que más adelante probaré. En realidad, si ustedes logran entenderme, lo que realmente es mucho pedir de alguien, si consiguen darse cuenta del milagro que vengo a simbolizar, podrán ayudar a salvar la libertad que desgraciadamente la humanidad de a poco va perdiendo. Tengo una profunda lección que enseñar y puedo transmitirla mejor que lo que un automóvil, un aeroplano o una lavadora de platos podrían hacerlo en virtud de ser aparentemente algo muy simple. ¿Simple? Sin embargo, ni una sola persona sobre la Tierra sabe cómo hacerme. Esto suena fantástico, ¿no es cierto? Especialmente cuando se toma conciencia que alrededor de 100 a 100 millones y medio de unidades como yo son producidas en los Estados Unidos cada año. Hasta ahí llega la parte del relato que yo voy a leer. Es un relato más largo que se encuentra en internet, Yo y el lápiz, donde Leonard Reed, a través de personificar al lápiz, cuenta toda la cantidad de personas, elementos y productos y materias primas, en realidad después convertidos en productos, que intervienen en el proceso de fabricar un lápiz. Un proceso que necesita de la asociación libre y voluntaria y de la necesidad, ¿no?, de asociarse de miles de personas, de muchas cosas, para después terminar confeccionando un lápiz. Es como la defensa a ultranza del libre mercado, ¿no? Y cómo el libre mercado funciona de buena manera, ya sin la intervención de nadie. Es un artículo que es muy interesante, ¿no? Yo y el lápiz, y está publicado en internet. Lo vamos a colgar en el Facebook. ¿Lo conocías, Pancho?
No lo conocía, ¿no?
Ah, bien.
No conozco todo lo que hay al respecto.
No, pero... está bien, es muy interesante por eso mismo de la personificación del lápiz y de cómo... En esa cosa tan aparentemente sencilla y simple.
Sí, es una linda metáfora, sí, ¿no?, de la complejidad de la sociedad actual. A mí me parece que para el tema del liberalismo hay como que bajar un poco la pelota al piso, en el sentido de que hay muchas definiciones, es una definición que abarca a mucha gente, que tiene matices entre sí, y por lo menos hay una clasificación que es más, digamos, de liberalismo político por un lado, y hay otros que hacen hincapié sobre todo en el tema del liberalismo económico. Y dentro del liberalismo económico, a su vez, están los neoliberales, que en la zona, en la región, son muy mal vistos en general en los últimos 20 o 30 años. Entonces, creo que en ese sentido hay que afinar un poco el lápiz, justamente, y ir un poco más a fondo en la definición. Yo, por lo menos, creo que lo que hay que reivindicar mucho, sobre todo en esta época del siglo en América Latina, en Sudamérica en particular, es el tema del liberalismo político. Es decir, lo que hace a que las sociedades complejas que narrabas tú más temprano pueden llevarse o convivir mejor en el marco de una democracia representativa con todas las garantías. Y hace un par de días salió ese informe de Economist que decía que solamente Costa Rica y Uruguay, por ejemplo, son democracias plenas. Es decir, falta mucho en ese sentido en el continente para perfeccionar esa convivencia democrática que a lo largo de los siglos ha demostrado que, desde el punto de vista institucional, es una buena forma de convivir. Por supuesto que siempre es perfeccionable y sigue en ese camino de perfección, en mejora en materia institucional, pero que hay que reivindicarla esencialmente en lo que refiere al voto secreto, a la soberanía popular para elegir a las autoridades en un marco de pluralidad de partidos, de libertad para poder opinar y para poder decir lo que a uno le parezca sin tener consecuencias personales, negativas, en fin, todo ese tipo de cosas que hacen a la democracia y que son muy importantes, y es como una especie de primer mojón sobre el cual, por supuesto, después uno puede ir derivando en detalles, pero creo que eso es un tema muy importante.
¿Puede ser uno un liberal en lo político y no en lo económico?
No,
¿sin caer en la inconsistencia?
No, yo creo que está vinculado una cosa con la otra. Ahora, lo de liberal en lo económico también refiere a muchas vertientes, y por lo menos tiene que tener claro el liberal en lo económico que la democracia precisa de un desarrollo económico para poder funcionar bien. Es decir, es muy difícil poder funcionar en democracia si no tenés un mínimo de subsistencia. Y eso también, en lo que ha sido la historia por lo menos de los últimos 200 años, demuestra que el mecanismo del mercado, en muchas dimensiones, es un mecanismo idóneo como para poder hacer que las sociedades crezcan. Lo cual no quiere decir que haya que darle todo al mercado. Y ahí se abre un montón de matices en materia de liberalismo económico muy importante, porque están los que dicen, bueno, no, el mercado es el que mejor asigna recursos en todas las diversas facetas económicas, y otros que creen que en realidad es muy bueno el mercado, pero que tiene que estar apuntalado por un papel importante del Estado en particular, en algunos bienes en particular y servicios también, en fin, y ahí se abre un conjunto de posibilidades. Pero lo cierto es que el tema del mercado como asignador de recursos en dimensiones importantes de la economía es importante también para la definición del liberalismo.
Bien, ¿y el mercado triunfó como asignador de recursos? Vamos a decir, ¿triunfó sobre la planificación o la planificación centralizada?
Yo creo que en el siglo XX quedó claro, en las dos grandes batallas del siglo XX, que son la Segunda Guerra Mundial, que la van a ver en un rato, y después en el final de la Guerra Fría en el 91, de que el modelo liberal occidental, tanto político como económico, triunfó primero de los fascismos de extrema derecha y después del modelo socialista económico y social y político. Ahora, por supuesto, una cosa es el viejo liberalismo previo, si se quiere, a la crisis del 29, y otra cosa es el liberalismo actual, en donde queda muy poca gente que admita o que crea que los simples instrumentos liberales clásicos del mercado alcanzan para asegurar el crecimiento y la prosperidad de una sociedad. Creo que en ese sentido,
o sea que la escuela austríaca está de modé.
Sí, de alguna forma sí se puede decir eso. Lo que me parece es que son muy pocos los que dicen todo el mercado. Hay dimensiones muy importantes que hacen, por ejemplo, a la regulación de algunos mercados en particular, que hacen a la inversión pública, que tan importante es para las externalidades positivas en la economía, que le dan al Estado un papel preponderante. Y los grandes economistas como Keynes y tantos otros, y el propio Adam Smith, nunca razonan en la economía solamente desde una dimensión todo mercado, sino que también le dan, como gente inteligente que son, un papel importante a cumplir por el Estado. Y en esos matices es que hay un montón de gente que, por ejemplo, puede ser socialdemócrata, pero que tenga bases liberales de convivencia política y de credo económico, y hay otros que son más, digamos, menos estatistas y más tienen más confianza en la iniciativa individual.
Claro, por fuera de conservadores y autoritarios, vamos a decir que
sí, que no es lo mismo ser conservador que ser liberal, ¿eh?
Sí, por eso. Y si se quiere marxista, también, ¿no? Sí, sí. El liberalismo político está presente en casi todo el espectro, ¿no? De lo que puede ser un socialdemócrata hasta un anarco.
Sí, porque el liberalismo político, en última instancia, hay un tema de base filosófica, que es que el liberal no cree que él tenga razón absoluta en todo, que haya una única razón, que haya una única verdad en la sociedad, sino que cree que en sociedades complejas cada uno tiene su forma de ver las cosas, y que la forma de poder convivir en esa sociedad es encontrar mecanismos de resolución de esas disonancias, de esos disensos, a partir de lo cual, del respeto de la opinión divergente, y que es en la, digamos, en una posición que termina convergiendo casi siempre, por ejemplo, en las negociaciones en el Parlamento, que se termina por encontrar rumbos comunes. Y eso es muy importante en esta región hoy en día, porque hay muchos actores políticos que creen que ellos tienen la verdad y que los otros no tienen que ser escuchados. Fíjate, sin ir más lejos, por ejemplo, la polarización política argentina, que siempre está tan presente desde hace tanto tiempo, entre nosotros también, de que hay gente que cree que tiene la verdad y que el resto no tiene por qué opinar ni que tiene por qué participar de nada. Bueno, en ese sentido eso rompe con la lógica liberal de respeto por la diversidad y por la pluralidad y de tratar de entender que desde ese respeto se tiene que forjar un camino común de sociedad, que eso yo creo que es el mínimo común múltiplo de un liberal.
Bien, Pancho, ahora vamos a hacer una tanda de un flash y después vamos a hablar de liberalismo en Uruguay, ¿no? Pero antes, es una pregunta de perspectiva histórica, si se quiere. La base del liberalismo es la individualidad, ¿no? Sí, por encima de la idea colectiva. Es decir, el individuo se convirtió en el centro de las sociedades abiertas, ¿no? De las sociedades democráticas, ¿no? Porque uno piensa inclusive en la Grecia antigua, donde se practicaba la democracia, la idea de polis era mucho más fuerte, ¿no? Porque, a ver, todos eran ciudadanos, por supuesto no lo eran los esclavos ni los extranjeros, todos eran ciudadanos, pero a la vez todos estaban obligados a cumplir el servicio militar y defender la polis. Y el hombre siempre tendió a vivir en comunidad. Pero hay un momento en el cual el individuo se pone por encima de los colectivos y pasa a ser lo más importante.
Sí, yo creo que es la gran revolución epistemológica mental de la humanidad y pasa, hay un dato importante histórico y de la historia del pensamiento que es Descartes con aquello de pienso, luego existo, siglo XVII, a partir de lo cual, digamos, es como un mojón, hay un montón de gente que pensó lo mismo un poco después, un poco antes, pero digo, incluso dentro de la propia tradición de pensamiento cristiano, católica en la Edad Media, pero Descartes es clave en ese sentido, y a partir de allí, a partir de la imprenta también y de sus consecuencias, de la reforma protestante, que también reivindica mucho la interpretación personal del Evangelio, bueno, todo eso es siglo XVII, previo al siglo XVIII de las luces, y a partir de allí se da una revolución fenomenal que termina con todas estas cosas que estamos comentando acerca de la importancia del individuo por encima del colectivo.
Y hay una cortita, entonces, el regreso fuerte o el inicio, ¿no?, fuerte del liberalismo se da de la mano de la masonería, y la primera victoria es un triunfo de la masonería sobre las ideas religiosas.
No lo había pensado eso, pero efectivamente hay algo de eso en la historia, en el siglo XVIII, sí, sin duda. Yo creo que nosotros, además, como continente, estamos muy marcados por esa novedad moderna que es el liberalismo llevado a expresiones de repúblicas, que después muchas de ellas fracasan, pero que de alguna forma tienen, en su cerno, en su núcleo duro, una lógica en donde tiene que primar el individuo. Me parece que esa gran batalla intelectual y ese gran tema se termina de confirmar, si se quiere, en el siglo XX en particular. Y como te decía, el triunfo del siglo XX es en dos etapas. Primero, a mitad del siglo contra la extrema derecha y después, al final del siglo, contra la extrema izquierda.
Bien, hacemos un corte, después seguimos un rato más con Francisco Faig hablando de liberalismo ya en Uruguay, ¿no? Yo la dejo picando. Hoy en día el liberalismo, si se quiere, está más representado en la izquierda, en el Frente Amplio, que en los partidos tradicionales. Siendo Faig blanco, me lo puede discutir en el próximo bloque, ¿no?
¿Cómo no?
Doctorado en Ciencias Políticas, el tema es el liberalismo. Y antes de ir a la tanda del flash, había tirado, ¿no? Hoy el liberalismo, está más representado, esa fue mi opinión, ¿no? En el Frente Amplio o en la izquierda, que en los partidos tradicionales. Antes de que responda Pancho, el porqué. Bueno, ahora, el gobierno de Mujica llevó adelante varias leyes que, si se quiere, son de carácter liberal o libertario, o sea, por lo menos promueven la libertad del individuo, el matrimonio igualitario, de alguna manera la regulación del mercado de marihuana, sobre todo en la posibilidad de los clubes canábicos, del autocultivo, es decir, otro enfoque, evidentemente, al enfoque provisionista de los estupefacientes, inclusive el aborto, con todo lo que se puede llegar a discutir, ¿no? El aborto, bueno, en ese caso hay quienes piensan que está la libertad de dos personas en entredicho, ¿no? Pero aún así, ¿no?, el libertario por lo general apoya el libre aborto. Todas estas medidas se tomaron en el gobierno de Mujica, alguien que religiosamente se define como un panteísta y que también alguna vez se ha tildado de viejo anarco. Si hablamos de liberalismo económico, bueno, quizás ahí el Frente Amplio venga de una idea socialdemócrata, sobre todo en en sus sectores menos marxistas, con un Estado más intervencionista, ¿no? Pero compartís esta opinión, Pancho.
A mí me parece que hay liberales en todas partes del espectro político. Creo que en el Frente Amplio también hay liberales, pero me parece que la izquierda, y el Frente Amplio en particular dentro de la izquierda, tiene mucho antiliberal en sus distintos partidos políticos. Por ejemplo, yo no creo que Fernández Huidobro sea un tipo liberal. No me parece que el Partido Comunista sea un partido liberal. Si bien es cierto que coincido contigo que se han tomado iniciativas legales en particular que favorecen la libertad individual y que sobre todas las cosas, digamos, están en el buen sentido de la historia, en el sentido de que en todas partes del mundo se va avanzando en las cosas que tú mencionabas, en Estados Unidos, en Europa, de a poco se va avanzando también, tanto el tema del matrimonio homosexual como el consumo del cannabis y demás. Entonces, en ese sentido hay una perspectiva así de apertura, pero creo que verdaderamente el representante liberal en la historia del país es el Partido Nacional. Si bien es cierto que hay una dimensión hoy en día muy presente dentro de ese partido de un liberalismo conservador, es decir, que de alguna forma reivindica una lógica liberal en lo económico, con menos peso del Estado en algunos ámbitos en donde el peso de ese Estado se hace justamente muy pesado, pero que tiene desde el punto de vista de, digamos, los avances sociales, por llamarlo de alguna forma, una tesitura muy conservadora o hasta reaccionaria en algunas dimensiones. Entonces hay como, siempre es difícil los genéricos porque obviamente quita matices, ¿no? Pero dentro del Partido Nacional quizá haya una ala liberal conservadora mucho más vigente o presente hoy en día, pero cuando estuvo en el poder, y en particular en la década del 60 también, y en la década del 90, hubo ciertas medidas importantes en un sentido de darle mayor liberalismo al Uruguay, que creo que no hay que dejarlas de lado, y creo que fueron muy importantes en cada momento histórico.
Claro, pero muchas de ellas de carácter económico, ¿no? Y no tanto social, porque...
Más o menos, sí. Tenés, por ejemplo, hay cuestiones culturales, ¿no? De mayor apertura, por ejemplo, el tema de los cables de televisión, si bien más lejos, que te da mucho más diversidad, fue a partir de la década del 90.
Bueno,
el tema
pero
de la apertura al mundo también fue en la década del 90.
Ahí está, pero eso sigue siendo también, se pueden ver como un aspecto cultural, pero yo podría decir, bueno, pero el cable, también en el interior del país aparecieron varios dueños de los cables, pero en Montevideo los cables fueron otorgados a los tres canales.
Está bien, también.
Eso no sería liberalismo. Liberalismo no. Sería hacerla.
Por lo menos hay una
postura. El que hubiera ofertado mejor hubiera.
En ese sentido, Mujica tampoco es el rey de los liberales, ¿no? Porque se lo dio a los mismos canales y además después hizo una trapisonda.
Bueno, pero por eso quería aclarar.
Como el menos liberal del planeta.
El tema de los cables puede haber traído cierta libertad.
Pero
la pátina de que se le fueron otorgados a los mismos tres.
Un esfuerzo por quitar burocracia, hubo un esfuerzo de apertura al mundo que era muy necesario y sobre todo de quitar ese anquilosamiento que había en el Estado, que estaba muy presente, demasiado presente en algunos procesos económicos en particular. Pero a lo que voy es que creo que el liberalismo está en todas partes. Me parece que efectivamente hay una izquierda que es liberal. Creo que esencialmente está sobre todo representada en el Partido Independiente, que desde el punto de vista electoral no es tan fuerte como el Frente Amplio, pero que desde el punto de vista histórico fue muy importante, es muy importante toda la rama aquella de batalla, todo lo que fue históricamente una parte importante del Frente Amplio que derivó en el 89 un partido independiente. Bueno, en ese sentido creo que tiene mucho para dar todavía, creo, el Partido Independiente en ese sentido.
Vuelvo un poco a lo que decías antes, ¿no? De que, bueno, te parecía que hay sectores en el Frente Amplio que son liberales, pero veías que otros que no. Y citabas, por ejemplo, el caso del Partido Comunista. Y vamos a un ejemplo concreto del matrimonio igualitario, ¿no? Que es algo que creo que los tres podemos estar de acuerdo en que es una medida liberal, ¿no? De hecho, no si uno lo analiza desde el punto de vista liberal, no hay grandes motivos por los que una persona no pueda casarse por su orientación sexual, ¿no? No, uno no se explica. Entonces, si vamos al Frente Amplio, fue una medida que el Partido Comunista apoyó. El Partido Comunista tiene dirigentes que son homosexuales. Y
seguramente haya homosexuales en todos los partidos, ¿no?
Sin duda. Tiene me corrijo, entonces tiene dirigentes que son abiertamente homosexuales, públicamente. Y si vamos, por ejemplo, al Partido Nacional, vemos que hay dos legisladores que defendieron, casi que se puede decir a capa y espada, ¿no? La medida.
Y siendo que el homosexualismo para los comunistas históricamente fue un incordio, ¿no?
Exacto, históricamente fue un incordio, totalmente. Y si voy al Partido Nacional, veo dos legisladores que hacen una defensa de esta medida. Y veo una gran mayoría que no. Y que los argumentos que usan hablan de cosas como los valores, la familia.
Hubo muchos diputados que votaron esa ley. Ahora, Yo te entiendo. Sí, está bien. Te entiendo lo que decís y creo que tenés razón en la votación. Ahora, lo que pasa es que si el Partido Comunista es liberal, están muy equivocados. El Partido Comunista es un partido que entiende que él tiene la razón histórica, que tiene el conocimiento del sentido de la historia, que tiene razón para hacia dónde va, que apoya a Cuba, que es una dictadura, que apoya a la Unión Soviética históricamente, tanto Lenin como Stalin, como Khrushchev, como Brezhnev. Es decir, son cosas que no son para nada liberales. Vuelvo al inicio de la charla. Todo lo que hace al respeto por la libertad individual, al respeto por los derechos humanos, al respeto por las libertades públicas y las garantías individuales, es algo que no existió a lo largo del siglo XX en ningún régimen comunista, en ninguna parte del mundo.
Entonces, ¿cómo se explica que hoy apoyen esa medida?
Pero eso no obsta, por ejemplo, que en la Unión Soviética, rápidamente, en la década del 20, se había legalizado la completa libertad para abortar para las mujeres, por ejemplo. Si una cosa no quita la otra. Creo que hay medidas que uno puede entender en un sentido de mayor libertad individual que no contradicen signos generales de convivencia colectivos que en el caso del Partido Comunista son esencialmente antiliberales.
Claro, Pancho, yo esa parte la entiendo. Ahora, volviendo a tu punto de que el Partido Nacional era la colectividad política que mejor ha representado el liberalismo.
Históricamente.
Sí, históricamente. Así como, de alguna manera hablamos, se puede ser liberal en lo político y no en lo económico sin caer en la inconsistencia, bueno, lo mismo va para el otro lado, ¿no? Se puede ser liberal, si se quiere, en algunos aspectos, pero que ese liberalismo tenga coto cuando se habla de avanzar en las libertades individuales, en temas que son de vanguardia, que pueden ser más polémicos, que pueden estar hasta demasiado avanzados para lo que es el pensamiento contemporáneo, ¿no? Y no dar esa lucha y aún así definirse como liberal, es decir, si el Partido Nacional realmente históricamente hubiera representado ese liberalismo, lo tendría que haber hecho en todos los aspectos, ¿no? Y una de sus banderas tendría que haber sido muchas de las cosas que se votaron en esta última legislatura.
Hay una dimensión, como decíamos más temprano, de una corriente fuerte conservadora, pero por ejemplo, tú pusiste el ejemplo del cannabis, el primero que planteó la ley para una despenalización del cannabis, del autocultivo, es Luis Alberto Lacalle Pou, que fue candidato a presidente.
Sí, también. O sea,
en ese sentido, es
la importante. La Juventud Socialista también lo planteó desde el 85.
Y también lo planteó Amado, por ejemplo, y el Partido Colorado, el tema de la despenalización del aborto, lo planteó en la década del 80. Es decir, en todos los partidos siempre hay
uno no hace,
distintas
no hace el genérico, ¿no?
Exacto. Y por eso mismo que yo creo que el Partido Comunista no hace a todo el Frente Amplio y que hay corrientes relativamente liberales también dentro del Frente Amplio. Pero bueno, en todas partes hay de todo y por eso mismo yo creo que el concepto de liberalismo político es un concepto mucho más amplio y más, si se quiere, vuelvo sobre el tema filosófico del entendimiento de que hay que llegar a un entendimiento colectivo sobre la base de respetar al que piensa distinto, porque todas las distintas opiniones son respetables en ese sentido. Y me parece que hay allí otra reivindicación muy importante, que es la primacía de la representación política por encima de otras representaciones, que falla esencialmente en el partido del Frente Amplio, por ejemplo, cuando hasta hace unos días atrás se equiparaba la representación política con la representación social en materia de entes autónomos, por ejemplo. La representación social no tiene la legitimidad que tiene la representación política, que es fruto del voto secreto de todos los ciudadanos en un mismo acto electoral. Creo que en esas cosas que alguien puede pensar que son matices, pero yo creo que son cosas sustanciales, es que se define el liberalismo político, ¿no?
Vamos capaz entonces en el plano filosófico, ¿no? Es fácil para alguien decir que es liberal o libertario y decir, bueno, que en general, bueno, yo estoy a favor de la libertad individual, absoluta, pero después se encuentra, ¿no? Con pequeños, ¿cómo llamarle? ¿No? Pequeños desafíos morales, ¿no? Porque uno arranca diciendo, bueno, libertad absoluta, y después tiene que justificar determinadas cosas, ¿no? ¿Existe, por ejemplo, un límite moral al liberalismo? Por ejemplo, un individuo, por ejemplo, ¿no? ¿Debería ser libre de autodestruirse? ¿No? Si así lo quiere.
Sí, ahí hay, vos haces una asociación de ideas que es no siempre es compatible o dentro de la lógica liberal, incluso, que es el hecho de que el liberalista o el liberal se entiende como el individuo solo que a partir de allí genera su propia libertad. Hay otras corrientes que en realidad, por supuesto, que le dan la primacía a la libertad del individuo, pero que no dejan de pensar, incluso en ese aspecto filosófico de inicio de la reflexión, de que el hombre nunca está solo, que es mentira pensar o poder establecer bases de convivencia colectiva sobre la base de pensar al individuo solo y a partir de allí generando una especie de contacto con los otros. Era un poco lo que decía Aristóteles, de que el hombre siempre se piensa en colectivo, o es un poco también lo que decía Stuart Mill en el siglo XIX, de que también siempre el colectivo está presente. Entonces, en ese sentido, yo creo que el liberalismo más al que yo adhiero, en todo caso, es primacía de la libertad, sí, pero entendimiento de que esa libertad va dentro de un colectivo que implica también igualdad de oportunidades, por ejemplo. Bien. Que son fundamentales para poder pensar la libertad. Si no hay igualdad de oportunidades para todos, no se puede estar razonando sobre la base solamente de la libertad individual. Entonces, en ese sentido, creo que hay límites que se fijan desde lo colectivo y que no las voy a fijar yo ni tú, sino que tienen que fijarse justamente desde un colectivo que negocia individualmente por sus representantes y que fija ese rumbo sobre la base de la igualdad de los distintos ciudadanos. Creo que es complejo el razonamiento, pero me parece que es fundamental para entender esta corriente liberal, que se puede llamar liberal igualitaria, un poco a la Rawls, que creo que va por ahí la cosa.
Pero te bajémoslo capaz a un caso concreto, sí. ¿No? Porque esto lo definís de una forma muy filosófica, sí. Capaz que con alguna medida concreta, ¿no? Todos entendemos, qué sé yo, la...
Sí, el tema del casco, por ejemplo.
Bueno,
el casco en la moto.
El casco en la moto puede ser un buen ejemplo, ¿no? Claro. Puede ser un buen ejemplo. O si no, por ejemplo, la despenalización del mercado del cannabis, ¿no? Todos entendemos que es una medida liberal. Pero, por ejemplo, sustancias más nocivas, como puede ser, qué sé yo, la cocaína, o por un caso extremo, la pasta base, ¿no? ¿Cómo, un liberal, cómo debería pararse entre esas cosas?
Es difícil porque, para ir al tema del casco, que es más fácil porque el otro implica entrar en el detalle de qué es lo que te hace cada droga, es complicado, pero para el tema del casco, por ejemplo, obviamente uno tendría que tener la libertad de poder usar casco o no, en la perspectiva libertaria, ¿no? Bueno, yo soy yo y lógico. El resto que reviente. Pero me parece que dentro del colectivo, justamente la reivindicación de que el hombre no está solo en su moto, sino que hay otra gente, hay que ser consciente de que hay costos colectivos mucho mayores de la sociedad cuando hay accidentes, si la persona no tiene casco, que también esos accidentes pueden representar que la otra persona que se accidenta contra la persona que tiene moto pero sin casco incurran responsabilidades que pueden ser mucho más graves si esa persona no tiene casco por las heridas que pueda llegar a tener. Es decir, allí yo creo que hay que pensar en el colectivo y además hay dimensiones que son muy importantes que implican darse cuenta que hay como avances en lo que es el conocimiento colectivo de la sociedad. Por ejemplo, es evidente que todo el mundo sabe que después de varios años en todas partes del mundo se sabe que es mucho más seguro viajar con casco que viajar sin casco. Entonces hay como, no hay que negarse a cosas que son elementales, que es decir, bueno, a ver, si vamos, es como usar cinturón de seguridad, se sabe que es así, pues entonces hay que ir en un sentido de mayor seguridad para todos, porque respetar a todos los demás es también hacer que tú tengas el cinturón de seguridad. Creo que en esa dimensión importa mucho eso que yo decía, que es que el hombre no es que esté solo enteramente, sino que tiene que, digamos, ejercer sus libertades en el marco de un colectivo que también hay otros que tienen libertades y que la libertad mía termina cuando empieza la libertad del otro.
Pancho, para ir cerrando, el liberalismo en su aspecto más radical, ¿no?
Sí.
¿Es también utópico? Porque, por ejemplo, muchas veces el liberalismo en general se plantaba como decir, bueno, a ver, existe el comunismo, existe el fascismo, existe, bueno, las propias ideas religiosas, ¿no? Siempre plantean un nivel de utopía, ya sea religioso o secular. Una sociedad que va a ser una sociedad igualitaria donde todos vamos a estar contentos y vamos a convivir en paz, ¿no? O sea, el grado de satisfacción va a estar dado por igual para todos. Y el liberalismo siempre dijo, no, yo no soy un dogma, yo simplemente creo en las libertades, etcétera, etcétera, avanceo. Pero sin embargo, en su aspecto más radical, dice, bueno, a ver, en algún momento vamos a partir del principio de no agresión, como dicen los libertarios, es decir, todos vamos a poder negociar contratos entre nosotros sin que intervenga el Estado va a hacer lo mínimo posible.
De alguna forma, en la década del 60 y del 70, en particular en Estados Unidos, se formaron un montón de comunidades hippies, algunas de ellas, que reivindicaban ese principio de decir, bueno, yo me quito de lado, salgo de la lógica del colectivo estatal, tal como se conocía en aquel entonces, y formo mi propia comunidad sobre esas bases libertarias o de extrema libertad. Han funcionado, algunas siguen funcionando, y no sé si funcionan bien o mal porque no conozco el detalle, pero existe eso y hay una dimensión muy utópica en ese sentido, porque es muy difícil en 7.000 millones de habitantes en todo el mundo y con distintas ideas sobre las cosas y demás, hacer que se pueda convivir sobre esa base de utopía libertaria. Me parece que la historia de los últimos 100 años en particular no ha permitido pensar en eso, y creo que sabiamente, por lo menos Occidente, ha logrado un equilibrio allí entre libertad por un lado, necesidad de bases de igualdad de oportunidades por el otro, reivindicación de esa dimensión muy importante de la relatividad de las distintas ideas de la gente, lo cual no quiere decir que todo sea relativo, pero quiere decir que se respeta al que piensa distinto, que son pasos que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad, que en muchos casos se ha avanzado muchísimo, que están siendo puestos en tela de juicio en muchos lugares, como por ejemplo en Siria, como por ejemplo todo lo que es el fanatismo religioso en esa región, en Siria, en Egipto, en un montón de lados, en particular luego la primavera árabe, y que me parece que lejos de estar ganada esa batalla hay que seguir dándola todos los días. Y que en esta región nuestra, Latinoamérica y Sudamérica en particular, son batallas que hay que seguir dando todos los días en el sentido de ratificar el tema de la libertad individual en las cosas más mínimas, que nosotros en Uruguay las disfrutamos mucho porque podemos decir esto y no vamos presos, pero que hay otras partes de Latinoamérica que no ocurre eso y están muy cerca y son muy complicadas, ¿no?
Bien, vamos con algunos mensajes. ¿Por qué tantos liberales latinoamericanos apoyaron las dictaduras de los 70? Pregunta Francisco.
Un horror eso, porque había mucho dentro de la lógica liberal de conservadurismo, había mucho de Guerra Fría, había, por ejemplo, sin ir más lejos, en la Argentina, en la dictadura de 76, Martínez de Hoz generó una política liberal demencial en lo económico, rompiendo todo el entretejido industrial y demás, pero a su vez era extremadamente conservador en un conjunto de dimensiones sociales, y lo que era también era muy anticomunista esa perspectiva dictatorial. Por tanto, hay un casamiento, digamos, en la década del 70, en particular en Latinoamérica, entre liberales, algunos de ellos, con conservadores y con anticomunistas, que además lo que menos les importó justamente fue la dimensión liberal política de lo que estábamos reivindicando hoy en día. Se pasaron por las mejores partes a la democracia.
Justamente. Exacto. ¿Qué dicen los liberales de los que no tienen ni nunca tuvieron propiedad privada, la mayoría de la humanidad?
No, pero sí, durante mucho tiempo seguramente no hubo, en la historia de la humanidad de los últimos 30.000 años, sí, no hubo propiedad privada. Ahora, también es cierto que hasta el siglo XIX el 80% de la humanidad vivía en extrema pobreza. Es decir, hay un tema de atar el desarrollo económico de los últimos dos siglos a la mejora económica de general de bienestar, que es así, es histórico.
Voy con otro. ¿Cómo lleva Fabio una idea como la siguiente? Entre los socialistas uruguayos, Frugoni era más liberal y Trías más nacionalista.
Sin ninguna duda, es así. Trías era más antiliberal que Frugoni. Frugoni era un socialista muy liberal. Tiene aquel libro, creo que se llama La Finge Roja, no me acuerdo, que volvió a la Unión Soviética y criticó a la Unión Soviética por su profundo antiliberalismo. Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo con esa dimensión.
Bien, el último es de Rubén de Colón, que dice: hay que darle una entrevista a Faik y darle una alegría nueva a la dirección de la radio. Sí, claro, por eso mañana tenemos una entrevista de 2 horas y media con Jorge Larrañaga, sin posibilidad de repregunta. En realidad va a ser un monólogo de Larrañaga.
Bueno, suerte pila con eso.
Gracias. Faik, nada, muchas gracias por...
No, gracias a ustedes por la invitación, lo disfruté mucho, creo que es un tema súper interesante para tratar una tarde de verano.